Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
A ver, las derrotas siempre duelen, pero esto es un partido de 180 minutos. Se perdieron los primeros 90, se dejaron de hacer muchas cosas que tenemos que hacer mejor y que seguramente el martes lo vamos a hacer y le vamos a dar la vuelta a la situación.
Nada, es fútbol y yo creo que el cauce del partido fue limpio, fue aguerrido. Ellos merecieron ganar, estuvieron mejor que nosotros en las áreas. Y no me queda más que felicitarlos y bueno, tratar de levantar el ánimo de mi equipo. Lo otro me parece no tiene caso ni mencionarlo porque bueno, porque es fútbol y no soy de quejarme. No pasa nada, yo pienso que es un partido más. Insisto, hay que reponernos, hay que reorganizarnos. Íbamos bien, el 1-0 fue un poquito raro, un mal despeje. Y luego intentando empatar, haciendo movimientos, tuvimos ahí un par de ellas y al final nos desordenamos un pelín y nos hacen el 2-0, que yo confío plenamente en mis jugadores y espero que en Toluca seamos capaces de revertir esta situación. No soy de señalar a nadie, Mafe, creo que me conoces. El principal responsable de la derrota soy yo y bueno, intentaremos ser más efectivos que lo que fuimos hoy en el área porque tuvimos un par de ocasiones, tampoco es, creo que los equipos, fue un partido muy intenso, muy trabado, con pocas llegadas de ambos equipos. Acertaron con las dos o tres que hubo y nosotros también dos o tres no fuimos capaces. Pero esto es fútbol, no, la gran fortuna es que dentro de tres o cuatro días tenemos otro partido en casa ahora y intentaremos remontar. Sí, estoy molesto por el resultado, porque creo que mis jugadores no merecían irse con el 2-0. Eso creo de verdad, ¿no? Errores puntuales, como lo comentaba Mafer, nos condenaron. Y en el área rival no fuimos lo contundentes que debimos de haber sido. Pero más allá de eso, yo insisto, no puedo señalar a nadie. Yo soy el principal responsable y tengo fe, plena fe, te diría, en que podemos remontar el partido.
Un saludo en este lunes, 18 de noviembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto estar contigo y con Chelis aquí platicando otra vez de la selección nacional.
Una selección, Chelis, buenas tardes, que necesita reaccionar el día de mañana en Toluca.
Bueno, la primera...
¿Quién nos escucha aquí?
Beto, buenas tardes. Héctor, buenas tardes. La primera reacción la acabo de escuchar ahorita, no la había escuchado. Yo soy el culpable de todo, lo dijo.
Claro, sí.
Pero no lo había dicho.
No, si algo tiene Javier es autocrítica.
Bueno, pero... Sí. Pero
sabía, no lo habíamos pasado.
¿Se había tardado o qué?
No.
¿Esta entrevista no es de ahorita?
Creo que es del partido. Ahorita nos va a informar la producción, pero creo que es después del partido.
Bueno, pues qué buen comienzo.
Sí. Aunque Javier no es raro, ¿eh? Javier
no es raro, pero es que te digo que
sí,
no.
Sí.
La gente, el ambiente hostil, las áreas, no jugaron a nuestro favor, muchas cosas.
Ajá.
Mi herida no, pero bueno, todo esto.
No, ni quiso ponerle interés a eso.
Yo soy el responsable. Eso sí. Yo metí la pata, sale, qué bueno.
Y sí es así.
Claro, casi es.
Sí, sí, sí. Pero muy pocos se hacen responsables de las derrotas, ¿eh? Muy pocos técnicos. Pero Javier Aguirre, si algo tienes eso, es autocrítico. Eso no quiere decir que no se equivoque, porque evidentemente que se equivocó.
La prensa mexicana, perdón Beto que me meto otra vez.
Adelante, claro.
La prensa mexicana, si tú como técnico te tiras al suelo, ellos te levantan.
Claro. Sí.
Si te pones de soberbio,
ellos te hunden.
Ellos te hunden.
Sí, claro.
Sí, exactamente. Es una verdad, una realidad de cómo se presentan las cosas y cómo se manejan.
Es una realidad.
Desde la prensa.
Sí. Ancestral.
Ancestral, es cierto. El primer criterio de...
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, los Cavaliers se mantienen invictos 15-0 en la temporada de la NBA. Los Acereros vencen a los Ravens y los Bills a los Jefes. Sinner, campeón de las finales del ATP. España derrotó a Suiza 3-2. Las Tigresas están en la final de la Apertura 2024 del fútbol femenil. Hay molestia en el América, les vamos a contar por qué, y tiene que ver con Henry Martín. El Atlético Nacional a la final de la Copa en Colombia, mientras que Efraín Juárez fue arrestado por exacerbar los ánimos. Vamos a Toluca con Mauricio Imay. Mau, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo anda el ambiente de la selección mexicana rumbo al partido de mañana?
Buenas tardes, caballero. Fuerte abrazo para todos desde Toluca. Estamos trasladándonos a lo que es el Estadio Nemesio 10, donde se llevará a cabo la conferencia de prensa de Javier Aguirre y un futbolista por designar, y posteriormente el entrenamiento del equipo mexicano. La última práctica previa a lo que será el compromiso de vuelta ante la selección de Honduras. ¿Cómo se encuentra con sed de revancha el grupo de futbolistas? Me contaba ayer, me decían en el hotel de concentración, sabemos que le pegaron en la cabeza a Javier Aguirre, a nosotros nos pegaron en el orgullo, y a través de este orgullo queremos mejorar en el funcionamiento para eliminar a la selección de Honduras.
Mañana a las 8:30 p.m, tiempo el centro de México, en Toluca, el partido entre México y el conjunto de Honduras. El árbitro Fisher, ¿qué tanta preocupación despierta? ¿O qué podrías platicarnos de un árbitro, Mau, que ha sido polémico en los últimos tiempos?
El año pasado, ¿te acuerdas, Beto, ese partido del cual tanto hablan en Honduras por la cantidad de tiempo que compensó Iván Bartón, el árbitro salvadoreño? Bueno, pues el señor Fisher, el canadiense que mañana va a dirigir el compromiso, estaba en aquel partido. En aquel partido formaba parte del VAR, estaba en la cabina el árbitro canadiense. En esta ocasión va a ser quien dirija el compromiso el día de mañana aquí en la ciudad de Toluca.
Y fue quien ordenó al árbitro que agregara más minutos de compensación, los cuales, Héctor, permitieron que el equipo mexicano lograra avanzar a pesar de que parecía el panorama perdido.
Sí, prácticamente al minuto 12 de compensación, ¿no? Edson Álvarez metió el gol.
Exacto.
¿Te acuerdas? Oye, Mau, yo te quería insistir en la parte de cómo va a armar Javier el aparato defensivo, porque tan importante es remontar con goles como que no admitamos ya ningún otro gol. Y tal vez sea la mayor preocupación cómo defenderse bien para que ellos no hagan otro gol, porque seguramente lo intentarán. Y cómo México se tiene que defender, si con cambio de hombres o con otra forma de jugar. ¿Cómo crees que lo intente Javier?
Don Héctor Huerta, primero me da mucho gusto saludarlo.
Igualmente, Mau.
Segundo, a mí me parece que Javier mañana va a encontrar la forma en la cual tener un equipo bien equilibrado. Es decir, a pesar de la necesidad y la urgencia del gol, me parece que mañana Javier Aguirre primero va a querer ser un equipo equilibrado, sólido en defensa, y a partir de ahí entonces sí empezar a buscar cómo atacar a la selección de Honduras. Los hondureños no buscaron la posición de la pelota en el capítulo de ida, mucho menos van a venir aquí a la vuelta en Toluca a buscar eso. Entonces va a tener la pelota el equipo mexicano, creo yo que va a ser primero muy sólido en defensa, pero por supuesto que en a la hora de tener la pelota tratar de generar la mayor cantidad de jugadas suficientes en el último tercio de la cancha para nutrirle de balones al centro delantero. El centro delantero, no tengo duda que va a ser Raúl Alonso Jiménez. Mis dudas pasan por quién va a acompañar a Jiménez.
Mau, otra vez tu conciencia, tu guardaespalda.
Me dejaste solo, Chelis, me abandonaste. Sí.
Te hubiera yo defendido, pero ya pasó. Pides o en tu narrativa pides, para mí, algo imposible, ¿no? El equilibrio, el que no me metan gol, el cómo genero gol, tararí tararado. Para mí hay una sopa. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Con una buena defensa o con una buena generación? Nada más no, hay una sopa.
Pero don José Luis, permítame, no es imposible. El equipo mexicano lo logró en Guadalajara contra Estados Unidos, ¿sí o no?
Sí.
Y pues entonces imposible, no es. El primer tiempo contra Honduras fue un desastre el equipo mexicano. No fue un desastre, tuvo la pelota.
Era un partido que salieron al 0-0. Claro. Luego pasó lo que pasó en dos oportunidades, pero así como que te preocupes demasiado por el ataque hondureño, con todo respeto a mis amigos de Honduras, al Principito y a todos, ¿te preocuparías?
Te voy a decir por qué sí. Porque hace un año, en el partido de la cancha del Estadio Azteca, Luis Palma tiene una solo dentro del área chica, O sea, te atacaron los hondureños el año pasado. En un contragolpe, encontraron el espacio, en una descolgada, como quiera. Encontró el espacio suficiente y una clara de gol. Y no me va a dejar mentir, don Héctor, don Beto, no me van a dejar mentir. ¿Se acuerdan de aquella jugada que pierde Luis Palma?
Sí,
sí.
Solo, de gol. Uh-huh. No puedes dar por hecho que no te van a pisar el área en ningún momento. Una pelota parada. Yo por eso digo, por supuesto que te tienes que preocupar por atacar y por cómo atacar y por cómo generarle jugadas al centro delantero. Pero no te puedes despreocupar de cómo defender. ¿Por qué? Porque un gol mañana de los hondureños te obliga a hacer cuatro, Chelis. Un gol de los hondureños mañana te mata.
¿Se espera, Mau, algún comunicado de la federación o alguna pancarta en el estadio o algo que diga el sonido local para invitar al público a que se comporte como se tiene que comportar?
A ver, yo pensé que ese comunicado ya iba a ser emitido hoy en el transcurso de la mañana, no he leído nada. Muy solamente lentos. Escuché al director deportivo de selecciones nacionales ayer, a Duilio Davino, mandar ese mensaje, ¿no? Esperando el apoyo de la afición mexicana, pero evidentemente a través de un buen comportamiento en la tribuna. Hasta el momento no ha habido ningún comunicado.
Oye, Mau, hasta en desplegados nos van ganando 2-0.
Sí, porque ellos ya llevan dos comunicados, dos, tienes razón.
Cada uno más ridículo que el otro.
Sí, sí, sí. Sí, de veras que
no,
sí.
No, te conozco, don Héctor.
No.
Oye, ¿y cómo se encuentra Javier físicamente después de la herida?
Bien, ayer lo vi.
Es que
¿Cuántas puntadas fueron, Javier? Cuatro, mano. Cuatro, me respondía el técnico de la selección nacional. Cuando bajó el autobús me dice, ¿qué haces aquí, May? Y digo, pues lo mismo que tú, trabajando, no hay de otra.
Sí,
y
claro.
Se veía nada más el técnico de la selección nacional. Entiendo también, de repente, pues hasta puede ser molesto para ellos que me tienen que encontrar hasta en la sopa, ¿no?
Él iba por 3 puntos y regresó con 4 de sutura.
Exacto.
Exactamente. Javier. Bueno, Mau, muchas gracias, como siempre, por la información.
Abrazo fuerte, caballero, con el gusto de siempre.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien allá en Toluca. Sí, la reacción de Javier en el momento mismo del proyectil es serena, sí. No se alebresta, no reacciona violentamente o agresivamente.
Otro técnico que le gustara más el protagonismo, Beto, se hubiera tirado y vengan los doctores, sí. Y atiéndame, hasta me desmayo y todo, ¿no?
Sí.
Si hubiera hecho una escena teatral totalmente de algo que seguramente le dolió cuando impactó, seguramente, pero él no se impresionó con la sangre.
Es que esta capacidad de reacción que tiene, porque es inmediato, el golpe,
manejo
y, y él sigue caminando y va a saludar al otro.
Y sabe que está sangrando.
Ese morderse la rodilla, eso le faltó a sus jugadores. El cómo reaccionó ante el golpe.
Así es,
y sabía
así
que le había dado.
Así es, y después supo que estaba sangrando.
Y sabía que estaba sangrando.
Y le dijo el entrenador contrario, Reinaldo Rueda, oye, está sangrando, le quiso tocar la sangre.
Sí.
Y Javier sabía que iba emanando mucha sangre, Beto, muy escandaloso.
Sí, escandaloso. Sí,
una hemorragia muy profusa.
Pero lo que yo digo que...
Muy abundante.
La fiereza que tuvo Javier como jugador,
sí,
que tiene García Aspe, que tuvo García Aspe, sí, cuando jugaba, esa yo no veo jugadores mexicanos así hoy.
Sí,
no,
sí,
los veo.
No.
Ese Beto, como dijo Anselmi, sí, eso no lo veo en los jugadores mexicanos.
Sí,
de esta
porque
generación.
Javier metía la pierna, tenía mucho temperamento, mucho carácter.
Personalidad,
claro. Es que eso no se compra en la botica.
No.
Y no lo tienen los jugadores de la selección mexicana actual.
La calidad sí, se trae o no se trae.
La personalidad.
Pero la puedes forjar.
La puedes forjar.
Aunque no la hayas heredado,
ese es un
la
buen punto, forjar. Sí, de acuerdo.
Pero
la
por
puedes
ejemplo,
ir desarrollando.
No, no negamos ninguno de los tres que el Charlie Rodríguez tiene una gran calidad. ¿Y?
Sí.
A la hora del temperamento,
no,
a la hora
no,
de...
Si no me lo dices, ni me acuerdo.
No, pero tiene calidad.
Sí, claro.
Al que se le ve con mucho temperamento...
Y sangre le falta,
Beto. Es a Edson Álvarez.
Edson le sobra sangre.
Pero lo...
Y está muy
canaliza de mala manera.
Mal canalizado, claro.
Uh-huh. Mira que en este partido, tres o cuatro acciones de choque, de las que acostumbraba a chocar y de las que merecedores de tarjeta, se quitaba.
¿No será porque le han advertido, Chelis?
A mí me late que le dijeron, tranquilito.
Bájale tantito porque te van a echar.
Exactamente.
Exactamente. Y se ve en la toma de la televisión que hace todo un largo recorrido, Javier, hacia el vestidor. Y varios jugadores hondureños se asombran al ver la sangre, se le acercan.
Se impresionan.
Malagón se impresiona también y hace un ademán como de fastidio, de protesta por el hecho de que le hayan lanzado esa lata de cerveza llena de su contenido.
También,
porque pesa más, obviamente.
Con los videos que han salido también dicen que el que mata puñaladas no puede morir a besos, Beto.
Exacto.
O sea, también él le tiró durísimo con la lengua a todos los aficionados, ¿eh? Ahora... La puerta, hay una puerta de acceso del aficionado hacia la cancha que estaba atrás de la banca de México. Y se ve que le estaban diciendo a Javier de todo. Lo hartaron, él les contestó igual, se hicieron de palabras aficionados y él, y se calentaron. Se calentó él y se calentaron.
No habrá sido Javier el primero en insultar al público, seguramente el público empezó
respondió.
A insultar primero y pero él sí respondió.
Ahora, la conducta del presidente de la Federación Hondureña de echarle la culpa a Javier tampoco. No. O sea, no.
Claro.
O sea, no vas a justificar.
El presidente... tuvo que haber sido políticamente correcto.
No lo fue.
Y lamentarse.
No lo fue. No lo
lamentarse
fue.
De los hechos.
Claro, claro.
Y va a llegar a las últimas
consecuencias. Hasta ofrecer disculpas.
A las últimas consecuencias. Claro, y esto no se va a quedar así. La. Tuvo que haber.
Ese era el discurso.
No echarle la culpa al agredido.
Y decir que no por un aficionado se dañe la imagen del pueblo.
Claro, era el discurso.
Yo puedo hacerlo mucho mejor.
Fue totalmente al revés, claro.
Pero fue... Trató de cubrirse, pero hasta Gianni Infantino opinó que estuvo muy mal.
Lo veremos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bien, Radio Fórmula, y vamos contigo, Marcelino, con la información del América. ¿Por qué hay molestia en el América con relación a la selección mexicana?
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. La razón es por no haber reconsiderado a Henry Martín el pasado viernes, ni siquiera para ir a la banca. Son conscientes en América de que son decisiones que no pasan por ellos, que pues están atadas de manos ante esta situación, pero de igual forma hubo una molestia por parte de cuerpo técnico, toda la institución, porque al final ellos hubieran pensado que si no iba a ser utilizado Henry Martín, lo hubieran podido dejar en territorio mexicano entrenando con el América, no ser sometido a tanto desgaste y pues tenerlo listo con menor desgaste para viajar a Tijuana el próximo miércoles por la tarde y el jueves enfrentar el partido de play-in ante los Xolos. Esa ha sido la situación. Sin embargo, pues también están conscientes que no es algo que controlen y pues saben que en este sentido pues es una decisión pura y exclusiva de Javier Aguirre y su cuerpo técnico.
Oye, Marce, si tuviera alguna lesión, por ligera que fuera, que pusiera en riesgo agravar esa lesión, en el América estarían enterados, y por lo que te escucho, en el América saben que no tiene ninguna lesión.
Correcto, si hubiera existido una lesión, una molestia, por pequeña que fuera, el cuerpo médico de la selección mexicana tendría que avisar al América, evaluarlo, y en muchos de los casos, cuando hay una lesión, el futbolista regresa a su club, no permanece en concentración. Por lo tanto, desde Honduras se sabe, desde el viernes se sabe que la decisión fue puramente técnica, que no hay una lesión, y por lo tanto, pues Henry Martín sigue sometido a la disciplina de la selección mexicana. Si hubiera existido alguna molestia, lesión, se le informa al club, se evalúa y se determina si es pertinente que el jugador regrese a su equipo para continuar ahí o realizar ahí su rehabilitación y que pues quede a cargo del equipo, ¿no? Pero no es el caso, fue una decisión técnica de Javier Aguirre y es por ello que se Martín no fue tomado en cuenta el viernes pasado.
¿Y cómo va la preparación del partido contra los Xolos?
El enfoque de Andrés Jardín está siendo contar con lo que tiene en este momento, y si se pueden sumar piezas, qué mejor, ¿no? Pero el principal dolor de cabeza por ahora para la directiva americanista es el tema de Brian Rodríguez y de Rodrigo Aguirre. Por la hora, el lugar en el que juegan, va a ser mucho más complicado su regreso a México que el resto de los dos seleccionados que tienen en Sudamérica, como son Cristian Borja con Colombia y Diego Valdés con Chile. En el caso de Aguirre y Rodríguez, es un poco más tardado el regreso por la zona en la que juegan en Brasil, y que no hay vuelos directos ni tampoco interconectados tan sencillos hacia México. Por lo tanto, tendrán que alejarse hacia Sao Paulo, que son unas 3 horas de vuelo desde Salvador de Bahía, desde Sao Paulo ya el miércoles, volar, atravesar todo el continente, llegar a México por ahí de las 5 o 6 de la tarde, y se decidiera así, todavía hacer la conexión a Tijuana, lo cual luce poco probable por todo este desgaste, el tiempo que pasarían sin dormir de forma adecuada. Y es por ello que ellos son los que más en duda están para participar en este partido contra Xolos.
Oye, Marce, sácame de una duda. ¿Rodrigo Aguirre está debutando con la selección uruguaya a los 31 años?
Correcto, él debutó el viernes pasado en el partido contra Colombia, anotando gol. Él fue parte de la selección uruguaya subcampeona del mundo en México en 2011, que perdieron la final en el Estadio Azteca contra la selección mexicana. Él era parte de esa selección. Hace 13 años fue parte de esa selección, tuvo proceso en selecciones menores de Uruguay, pero nunca había sido llamado a la selección mayor hasta ahora que llegó Marcelo Bielsa. Es lo difícil que es
seleccionado en Uruguay, mira. Imagínate, Marce, para él lo que significa que a los 31 años se le cumple el sueño de jugar con la selección mayor de Uruguay, y por eso defendió a muerte su entrada al campo, y hizo un gol y peleó todas las pelotas y convenció a Marcelo Bielsa de que no había hecho mal al llamarlo, porque sí fue muy criticado en Uruguay de que estaba llamando a un futbolista que a los 31 años apenas lo estaban convocando a selección uruguaya.
Y con una imagen muy emotiva en el festejo, claro. Al borde de las lágrimas, con muchos jugadores, figuras de Uruguay que se acercaron a felicitarlo. Él declaraba incluso que bueno, le había pasado toda su carrera por los ojos después de hacer ese gol, y pues indudablemente un momento muy especial en la vida y en la carrera de Rodrigo Aguirre, que está con la motivación a tope, y este también sería un factor por el que América pensaría tenerlo para Tijuana, o pues evidentemente en un segundo play-in en caso de que así lo necesitara.
La ida será en Tijuana, y todo parece indicar, Marce, que la vuelta será en la cancha de Puebla para el domingo.
Para el domingo contra Chivas o Atlas sería el segundo play-in. Si perdiera América contra Tijuana el jueves, se vería obligado a jugar un segundo partido de play-in ante el ganador de Chivas y Atlas, en esta ocasión de local, y sí, considerando América jugar en Puebla tanto el play-in, si es necesario, como la liguilla en caso de clasificar.
Esto después de que el público de Puebla tuvo una buena respuesta.
Más de 40,000 aficionados.
40,000, claro. 40,000 y los que se sumen.
Y los que se sumen.
La etapa es más importante que un partido.
Claro, claro, exactamente. Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, hasta luego.
¿Y cómo entender, Chelis, allá en tu tierra, en Puebla, la reacción de tanta gente para ver al América?
No, entendido que de toda la vida, los partidos Puebla-América, ves más camisetas amarillas que azules. Después algún Villamelón se la cambia a la amarilla por la azul, dependiendo del resultado. Pero investigaciones periodísticas de Puebla te dicen que en el estacionamiento las placas de los coches eran de Puebla. O sea, que la gente o está ávida de un buen espectáculo, o le va mucho a la América, o están descontentos con la directiva actual. Pues no sé cuál sea. Sí es un fenómeno.
Sí.
Sí es un fenómeno eso.
40,814. Fueron a ver el partido contra Pachuca, y a pesar de que el América no está en el Azteca, a pesar de eso, Beto, fue el séptimo lugar de entradas. O sea, yo pensé que iba a ser peor, pero con ese partido de Puebla,
Subió.
Mejoró mucho. Y sí, su promedio eran de los últimos tres habían sido de 24 en el Estadio Azul.
Yo no sé de dónde sacaste esta lista.
Aquí está.
Que yo leí una en la mañana.
170,386 aficionados.
Y lo veía yo exagerado.
Puebla, sí. 124. Sí, exactamente. Pues, sí, nada más que Puebla con 9 partidos, América con 8. Ahí sí cuenta. Sí, que claro. Sean 9 o sean 8, sí,
claro,
sí cambia.
Claro.
Porque Monterrey fue el primero, número 1, pero con 9 partidos. Tigres fue el 3, ni siquiera el 2, ahora Tigres fue el 2, Guadalajara. Es sí. Increíble, ¿no? De asistencias.
Hablando de Guadalajara, Jesús Bernal en ESPN Radio Fórmula. Jesús, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues cada vez falta menos para ese partido de play-in entre Chivas y Atlas y la expectativa comienza a crecer en la ciudad. Al menos ya en la aplicación es muy difícil poder conseguir boletos, la aplicación que funciona como taquilla aquí en Guadalajara porque todo es electrónico. Y la taquilla está garantizada precisamente, no sé si el lleno, porque luego la reventa acapara bastantes pases para el partido, pero sí la taquilla será un éxito en ese sentido. Continúan trabajando los jugadores que van regresando de lesión, Alvarado, Briseño, Marín, Chicharito, La Hormiga, que se recuperaron sobre el final del torneo, y van bien, ¿no? Lo que me reportan es que la evolución ha sido favorable, y si fuera necesario, el profe Arturo Ortega no tendría ningún impedimento en utilizar al Piojo como titular el próximo jueves. Quedan todavía 2 sesiones más de trabajo, y si no ocurre nada extraño, el Piojo podría sentar como titular ante el equipo del Atlas. Ya Chivas solamente está a la espera de que regresen sus seleccionados. Hoy Kate Cowell con Estados Unidos, tendrán actividad ante Jamaica en la CONCACAF Nations League en los cuartos de final. Sin embargo, se espera que pueda reintegrarse a trabajar hasta el miércoles, debido al viaje que tiene que realizar desde San Luis, Missouri. Y en el caso de Chiquete Orozco y de Raúl Rangel, que están con México, también el miércoles estarán integrando a los trabajos con el equipo, Beto.
Exacto, en la portería el Tala y Chiquete, que yo creo que bien podría participar como defensa central por izquierda en el partido frente a Honduras el día de mañana allá en la cancha de Toluca. O sea que dependerá entonces, supongo, Jesús, de la actividad de todos ellos para saber el técnico Ortega si los pone de inicio o no en el partido contra el Atlas.
Exactamente, los esperan el miércoles en Guadalajara, les harán algunas pruebas que incluso a Kate Cowell se la podrían hacer el martes por la tarde, esta prueba para determinar justo la fatiga que pudieran tener, y si ven que no corren absolutamente ningún riesgo de lesión por fatiga muscular, van a la cancha sin problema.
Oye, Jesús, ¿qué sabes del técnico? Porque ya aparece ahora el nombre de Ambriz, sigue siendo el pelado Almeida, también ya apareció. ¿Qué sabes tú del técnico para enero?
Ortiz.
Saludos, también, Héctor. El Tano Ortiz primero, sí.
Saludos, Héctor, muy buena tarde. Mira, por ahora todo se ha calmado. Hoy justo platicaba con una persona que me decía que los españoles, Fran Pérez, Juan Carlos Martínez, ellos siguen pujando por Europa. Ellos siguen buscando por allá y van a presentar un par de candidatos al Consejo. Entonces, el tema no está definido. Aquí es Alejandro Manso, quien también, bueno, busca un perfil de alguien ya conocido del fútbol mexicano, pero si te lo digo, en este momento, al día de hoy, no hay avanzado nada con absolutamente nadie. Han sondeado a muchos estrategas, pero la decisión está lejos todavía de ser tomada.
¿No hay ninguna posibilidad de que se quede Ortega?
Lo van a evaluar también. El plan inicial, y desde un principio, era que fuera interino nada más, ¿no? Que culminara con Chivas la participación dentro del torneo. Ahora dependerá de lo que pueda hacer el Guadalajara. Sin embargo, el plan inicial, el que se ha sostenido hasta ahora, es buscar a alguien más. Ya veremos si los resultados lo avalan, pudiera cambiar esa determinación. Pero por ahora el plan inicial es traer otro entrenador.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a Jesús Bernal. Yo pensaría que está descartado Ortega para continuar, ¿no?
Sí, ya el balance ya no es tan bueno.
Sí.
El balance de los partidos que ha dirigido ya no ha sido tan
bueno. Ha ido de más a menos.
De más a menos. Y adentro del club, los jugadores no tienen tanto respeto, así, por una figura que no es tan conocida.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar el momento en que Efraín Juárez, técnico del Atlético Nacional allá en Colombia, es arrestado por alebrestar al público.
No, pero no haga eso tampoco, pues.
Entonces, si están amables, me acompañan con la persona y vamos a la policía.
No, pero con respeto, con respeto, que no está tratando con un delincuente. Usted no está tratando con un delincuente, con respeto, señor. Y usted también tiene gente por encima suya, policía, ¿oyó?
No me lo empuje, pero no me lo empuje.
Con respeto, con respeto, con respeto.
Estos últimos gritos, Héctor, ¿son de periodistas que se encuentran ahí en el momento de la conferencia de prensa o...?
Pues sí, parece.
Parece, ¿no? Ah, dice Vicente que era una señorita que estaba entre el público. El caso es que lo estaban medio maltratando, Héctor, a...
Sí. Sí, sí.
A Efraín.
Un empleado del Club Nacional decía, con respeto, con respeto, porque no es un delincuente.
Exacto.
Y efectivamente, a lo mejor cometió una falta administrativa, una falta de respeto, sí, con el público, pero no es que haya cometido ningún ilícito, ¿no? Entonces, no era una detención como tal. Yo creo que era una presentación ante una autoridad
para declarar, para
aplicarle una sanción administrativa.
Exacto.
Es todo, porque orden de aprehensión eso, pues claro que no había, acababa de suceder el incidente.
Sí, sí.
Y fue un incidente meramente de que la gente interpretó, pues ellos no pudieron pasar a la final, y él como visitante mantuvo el 1-0, había ganado 2-0 la ida, y entonces calificó de esa manera al Nacional a la final. Y era el de los grandes objetivos que tenía cuando llegó a Efraín ahí, ¿te acuerdas que nos comentó eso? Que era el objetivo, llegar a la final de la Copa, y ya lo logró.
Exacto.
Hay que ver si la gana, pero ya llegó a la final, cuando menos, ¿no?
Claro, aquí el punto es que los hinchas del Medellín se sintieron provocados por el entrenador mexicano, al que tú, John, gusto en saludarte, conoces muy bien, no sé si has tenido comunicación con Efraín, o qué opinas sobre lo que ocurrió por esta detención de Efraín Juárez.
Hola Beto, Héctor, amigos de ESPN Radio Fórmula. No, la verdad pensaba buscarlo esta noche acabando el Monday Night. Sí sé que no es fácil para que un técnico extranjero, mexicano, que ante los ojos de mucha prensa decían de dónde salió, te habla un poco de la pasión y también lo difícil que es meterte un fútbol colombiano cuando te ven como extranjero, ¿eh? Habrá que hablar más a fondo cuántos incidentes ha habido parecidos, pero creo que, no sé, mi feeling, Beto, es que hay una exageración en todo eso, pero Efra sabe a dónde se fue a meter, ¿no? Se fue a meter a un equipo muy popular, muy caliente, muy pasional, y él también es muy pasional, y pues salieron chispas, ¿no?
Exacto, el brigadier William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, dijo que cuando terminó el partido hubo algunas alteraciones del orden público, algunas de ellas a cargo del entrenador mexicano Efraín Juárez y también entre barras locales. Pero explicaba Efraín, John, y tú lo conoces muy bien a Efra, que él estaba dirigiéndose al palco de su equipo, no al público del equipo contrario.
Pues sí, a ver si podemos hacer, si lo podemos tener enfocados esta semana. Ahora sí que me voy a poner a la tarea de hacerlo. Sí creo que hay mucho, ¿cómo diré? Como un poco de celo, que es alguien de fuera, Beto. Y como que mucha prensa en Colombia esperaba que fracasara y por cualquier cosa aprende, ¿no? Si así siente la autoridad, pues hubiera estado fabuloso que de repente en Honduras, si la policía sentía que había que hacer algo, lo hubieran hecho de esa manera. Por lo menos ves un tipo de reacción, pero pues habrá que escuchar exactamente qué es lo que realmente hizo, ¿no? Es decir,
sí,
si él hizo otra cosa. Yo creo que es parte del fútbol y yo creo que para mí es el resultado de la pasión que se vive en el fútbol colombiano y el hecho de que Efra es un técnico extranjero que nadie esperaba que llegara ahí y está dirigiendo un equipo que provoca muchas emociones, es la verdad. Yo creo que es un resultado de todas las emociones que provocan esos equipos.
Y él también ha estado como sometido a mucha presión, ¿no, John? Porque está todo en contra para él, ¿no?
Sí, sí, pero es lo que él quería, ¿no? Y dice, bueno, pues yo me preparé, hice un proceso. Dirán que no tengo experiencia dirigiendo, pero yo estoy preparado para esa gran oportunidad. Y en la vida, tú lo sabes, Héctor, los resultados mandan. Y creo que ahí va trazando su camino Efraín. A Efraín le va bien en Colombia. Y creo que pues, puede escoger casi dónde quiere dirigir en México, en nivel de equipos y selección, porque... ¿Cuántos técnicos mexicanos podemos decir que ahorita se fueron y se le están partiendo afuera en contra de todo para sacar un camino y decir que sí puede, ¿no? Yo creo que al revés, ahorita es cuando, más allá que sea mi cuate Efra, pues hay que cobijar a la gente que tiene los, como dice Hugo, las amígdalas, parece la... Debe ser difícil, debe ser durísimo el día a día en el fútbol colombiano cuando de entrada no era bienvenido.
Claro, exactamente. Y vamos a ver qué ocurre con este caso y con Efraín Juárez. Por lo que toca, John, al fútbol americano, ¿qué nos platicas del Monday Night?
Pues este estadio, Beto, fabuloso, no deja de impresionar.
Sí, es impresionante.
Que aquí Mike Tyson metió 70,000 personas, ¿no? No deja de sorprender eso que dicen que 60 millones de personas se conectaron en Netflix a ver la pelea.
Sí.
Y esto lo traigo a colación porque hoy la liga, la NFL, anunció que al medio tiempo del juego del 25 de diciembre entre los Ravens y los Tejanos va a cantar Beyoncé y antes va a jugar Kansas City contra Pittsburgh en Pittsburgh. Y esos dos partidos se van a transmitir en Netflix por primera vez. Es decir, por primera vez Netflix pasará a la National Football League este 25 de diciembre, que no deja de sorprender lo que está pasando. Sigo con la información que los Tejanos quieren ser locales en el 2025 en el Azteca y los Dallas Cowboys en el 2026. Voy a tratar de ver si a Jerry Jones le saco algo o a ver qué me filtran de desinformación. Un Monday Night, si eres vaquero, triste. Este equipo no anotó un touchdown en el estadio, en su propia casa, desde la semana 3. De 45 drives ofensivos esta temporada han anotado 4 touchdowns en casa. Por algo los Tejanos son favoritos por 7 puntos. Y aparte es un duelo de egos en el sentido que es por el estado de Texas, ¿no? Acuérdense que los de Houston no quieren a los de Dallas y los de Dallas no quieren a Houston. Así que los del petróleo de un lado no quieren a los petroleros del otro lado, ¿no? Pero pues ojalá me equivoque, porque siempre que hemos tenido un Monday Night que alguien es un amplio favorita, resulta ser buen juego.
¿Recuerdas otra época igual de sombría de los vaqueros?
Tendríamos que irnos al año de novato de Troy Aikman, cuando ganaron 2 partidos, cuando tuvieron casi 30 años, Beto, cuando tuvieron que cambiar a Herschel Walker con algunos draft picks y llegó Emmitt Smith y llegó Michael Irwin. Lo que pasa es que, mira, yo pongo este ejemplo a un amigo: si los vikingos de Minnesota ganan 600 millones de dólares al año de utilidad, Jerry Jones debe estar cerca del billón de dólares, Beto, pero el hecho de que hay un tope salarial y las reglas son iguales, por más dinero que generes, imagínate tener todo lo que el dinero compra en la vida, todo. Que tú ves el yate de Jerry Jones y parece un crucero. Pero en la NFL, si no haces bien las cosas con billete, no compras un título. Porque los Yankees pueden comprar a quien quieran y pagar un impuesto. En la NFL no. Pero no. Pero al mismo tiempo llevan 25 años como que en crisis, porque siempre han sido buenos en la temporada regular. Entonces yo creo que el aficionado de Dallas ya se acostumbró a que su equipo sea malo.
Oye, John, me abriste y a Héctor también el apetito hace rato en Enfocados.
Sí, Betito, no sabes qué rico son aquí las costillitas, Texas es también una ciudad deliciosa para la comida y tu nutriólogo me lo pidió, me dijo, si te hago subir 200 gramos a la semana, pues me van a ayudar a mí a bajar 2 kilos a la semana, entonces tengo que ponerme las pilas que tú subas y yo baje.
Se compensará entonces, querido John. Oye, pues invítanos, por favor, para el Monday Night.
Amigos de Radio Fórmula, es lunes, it's Monday. Hoy los Dallas Cowboys reciben en día de puente para muchos a los Houston Texans en Monday Night Football por ESPN y Disney Plus. Monday Night Football.
Excelente, John, un fuerte abrazo y buen regreso.
Un abrazo, Betito, ahí te llevo unas costillitas.
Por favor, caray, me dejaste con un antojo extraordinario. Bueno, gracias al Trotamundos de la información deportiva. Vamos contigo, Martín Einstein. Tienes el reporte de Rafael Nadal. Martín, gusto en saludarte.
Muy buenas, Heriberto. Un saludo para toda la mesa. Momentos muy especiales se están viviendo aquí en Málaga. Es una despedida con muchísimo en juego también, porque es la final de la Copa Davis, es el comienzo de una semana histórica. Es el último capítulo que escribe Rafael Nadal, un deportista de leyenda, en su casa, frente a su público y evidentemente acompañado por quien toma su relevo, Carlos Alcaraz. Hay muchísimos sentimientos mezclados aquí en Málaga. Por un lado, la tristeza de que ese último capítulo, el último baile. Por otro lado, la efervescencia, la expectativa, la ilusión de ver a ese Rafa que lo da todo, como siempre lo hizo, intentando transformar esa realidad que vive, la de la limitación física, con su energía, en entregar un último gran capítulo. Pero la realidad es que Rafa hace mucho que no juega un torneo, que le falta ritmo competitivo, que por los entrenamientos que ha hecho no parece estar a un nivel como el de Bautista, con quien se entrenó en el día de ayer, y que está un punto por encima del Manacorí. Hoy lo hizo con Alcaraz, con buen ritmo competitivo, un entrenamiento exigente, pero no se sabe, porque es una gran incógnita para qué estará Rafa Nadal. No quiso entrar en esto David Ferrer, el capitán de la selección española de Copa Davis. Seguramente será Rafa el que tenga una gran ascendencia en la decisión final, si jugará en singles, si jugará en dobles o si no lo hará. Yo creo que el último escenario es el más improbable. Lo que sí es muy probable es que este lugar, este recinto, el Martín Carpena de Málaga, sea una olla de presión, sea un cúmulo de emociones, y que evidentemente también se vivan momentos muy emotivos y muy especiales cuando salte a la cancha Rafael Nadal por última vez. Esto es lo que se cuenta, las sensibilidades, lo que se siente a pie de cancha, muy cerquita de Rafa, en estos momentos tan importantes como lo son el cerrar una carrera de uno de los deportistas más admirados e inolvidables de la historia de este deporte. Heriberto Mesa, volvemos con ustedes.
Martín, muchas gracias. 22 títulos y una medalla de oro olímpica, y va a ser la despedida y buscando el título de la Copa Davis este extraordinario deportista.
De los grandes, Héctor. Grandes dominantes de su deporte.
Así es.
El mejor tenista en arcilla de todos los tiempos, ¿no?
Sí, con muchas lesiones en los últimos tiempos que le han impedido.
En polvo de ladrillo le llaman.
En polvo de ladrillo, como le dicen allá, o tierra batida.
Roland Garros ganó.
Sí.
Impresionante.
Impresionante tenista extraordinario. Vamos a los resultados de la UEFA Nations League. Escocia le ganó 2-1 a Polonia. San Marino le ganó 3-1 a Liechtenstein. Serbia y Dinamarca 0-0. España le ganó a Suiza 3-2. Iban 1-1 Héctor, luego 2-2. Uh-huh. Y luego en el 93 cae el gol de la victoria española.
Sí, primero fallan un penalti.
Falla un penalti.
Rematan, casi remata línea, Pino. Salvan.
Sí.
Y en el tercer remate al arco es cuando cae el primer
gol. Exactamente.
¿No? Y luego otro penalti con el que termina ganando España. España es una potencia europea, sin duda alguna, ¿no? Y el nivel que está mostrando este equipo de Luis de la Fuente, pues que es homónimo de aquel futbolista mexicano.
El Pirata.
El Pirata de los años 40, 50. Es homónimo este entrenador de la selección española, que solo había dirigido selecciones menores y que está haciendo un gran papel con la selección mayor en un cambio generacional, Beto, que se dio de manera automática.
Exacto.
O sea, los cambios no se dan por decreto.
Sí, sí.
Surgen y
en una conferencia de prensa, exactamente.
Aparece Lamine Yamal, aparece Cubarsí, ahora aparece en selección Casado también, que recién convocado a la selección. Esta base canterana de la Masía que está ahorita impregnando en la selección española y poniendo su sello también.
Por
como
supuesto.
En alguna época lo hicieron con Busquets, con Iniesta, con Xavi, con Villa, bueno, con aquellos jugadores que estuvieron con la selección española.
Exactamente.
¿No? Campeones del mundo.
Campeones del mundo, sí, un relevo generacional orgánico. Rumania 4, Chipre 1, Kosovo 1, Lituania 0, Bulgaria y Bielorrusia empataron a 1, Luxemburgo e Irlanda del Norte empataron a 2 goles en esta actividad de los equipos españoles, perdóname, europeos. Y Vamos a hablar también, tenemos aquí un gotero informativo que vamos a decir.
Un dato que quiero dar a la gente, Beto, si me permite.
Claro, adelante, si Héctor, antes del gotero.
Fíjate que ya llegamos a la fecha 17 del torneo, ahorita se habla mucho de selección, pero esto es un dato importante. El fútbol mexicano perdió del torneo pasado a este, perdió 491,600 aficionados, exactamente esa cantidad, 491,600 aficionados menos en los estadios que el torneo pasado. En este torneo los 153 partidos de la Liga Mexicana en 17 jornadas arrojaron un ingreso total de 3,075,367 aficionados, muy por debajo de los 3,566,967 del torneo pasado. Y en relación al antepasado, Beto, al antepasado también hubo una disminución importante, porque, bueno, no tan importante, pero sí significativa, de 3,159,632, es decir, 84,265 aficionados menos que hace dos torneos. Y que hace uno, por eso se agudiza más la molestia de la gente, sí, con el fútbol, que trae 491,600 menos aficionados que pagaron boleto en este torneo.
Grandes datos que reflejan una realidad.
El enojo de la gente con,
exactamente,
con el fútbol mexicano, con la federación, con la liga, con la estructura de federativa, con la selección nacional.
La falta de ascenso y descenso.
La falta de ascenso y descenso, el exceso de extranjeros, el que no hay talento. El futbolista mexicano está en zona de confort,
sí,
no compite, no tiene presión al competir, nadie le exige, ganan muy bien. En el costo-beneficio son empleados muy caros todos los futbolistas, sí, porque en realidad, si tú dijeras hay progreso en el fútbol, hay avance, no, cada vez Canadá ya nos superó, Estados Unidos nos superó, digamos que Panamá está muy cerca de alcanzarnos. Yo creo que sí hay una crisis muy severa en el fútbol mexicano que nadie quiere reconocer, Beto.
Exactamente, nadie sale a decir, a afrontarla. Los Gigantes retiran la titularidad de Daniel Jones. Los Gigantes enviaron a la banca al mariscal de campo. Se espera que nombren a Tommy DeVito como su nuevo mariscal de campo titular. Como decíamos, el América está explorando jugar contra el Xolos en el Estadio Cuauhtémoc, allá en Puebla, en el play-in. El presidente Di Mayor habló sobre la celebración de Efraín Juárez en el clásico. Fernando Jaramillo, el presidente de la Di Mayor, dijo que será el comité disciplinario el encargado de establecer si hay sanción para el técnico mexicano del Nacional, Efraín Juárez, por los festejos que juzgan desmedidos tras la clasificación de Nacional ante el Independiente de Medellín a la final de la Copa Colombia. Betancur del Tottenham, o Bentancur, quiero decir, suspendido y multado por comentario ofensivo, fue suspendido 7 partidos hoy por hacer un comentario ofensivo sobre los surcoreanos. Esto como una observación a su compañero de equipo en el Tottenham, Son Heung-min. ESPN transmitirá Inside the NBA la próxima temporada. Será transmitida en ESPN y ABC a partir de la próxima temporada como parte de un acuerdo entre Warner, Discovery y la NBA, según se confirmó este lunes. Y la pelea entre Tyson y Jake Paul, la que más apuestas ha tenido en las casas de juegos en décadas, este espectáculo que vimos el fin de semana anterior. Yo no el sé, América Beto. Xolos de ida es en Tijuana, pero el América Xolos de vuelta puede ser en Puebla.
Me tocó ver la pelea, Beto, y sí es a un peleador de 58 años.
58.
De edad, ya con muy.
Le hizo una reverencia el contrincante al final, ¿viste?
Sí, 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 pero ¿en qué zona de riesgo meten a una persona?
Sí, sí, claro así, que lo hay. Claro. Mucho de show. Gracias y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.